El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Todos los lunes tenemos para ustedes esta mesa de análisis social donde planteamos un tema importante sobre lo que vivimos como sociedad todos los días. El día de hoy vamos a platicar acerca de este tema importante que ha sido el cómo la sociedad mexicana ha venido reduciendo los números de los elementos de su familia, debido, entre otros temas, pues evidentemente a la planificación familiar. Para nadie es un secreto que hace todavía algunas décadas era el ideal de cualquier familia mexicana pues tener la mayor cantidad de hijos posibles, porque pues a final de cuentas había condiciones y había casa y había sustento para pues darles a 6, a 7, a 8 hijos dentro de una familia, mismos que estaban pues atendidos por la reina del hogar. Sin embargo, las circunstancias sociales, laborales, inclusive también pues de horizonte de relación de pareja han cambiado en este país, y esto ha motivado justamente pues un cambio en la conducta de las familias y en el número de elementos que las componen. Para hablar de este asunto y cómo ha impactado la planificación familiar en la sociedad de nuestro país, vamos a platicar esta mañana con Beatriz Mejía Uribe, coordinadora de Salud y Sexualidad, responsable de la Secretaría de la Juventud. Buenos días, Beatriz, bienvenida. Vamos a retomar con Beatriz en un instante. Está también con nosotros Juan Gabino Camacho, técnico en educación. Juan Gabino, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, buen día.
Qué gusto saludarte, muy bienvenido. Vamos a retomar con Beatriz en un instante. Pero bueno, decíamos, Juan Gabino, arranque de esta conversación, cómo hace años, y pues ahí están las fotos de los abuelitos, de los tíos, estas familias numerosas donde, había una gran cantidad de hijas e hijos. Pero ha cambiado radicalmente el panorama, Juan Gabino.
Claro que sí, Miguel Ángel. Para remitirnos o hablar de planificación familiar en nuestro país, pues tenemos que hacer un poco de memoria e irnos a la década de los 70, cuando se crea y se instituye el Consejo Nacional de Población, porque los niveles de fecundidad y el crecimiento del país eran los más altos en ese momento. Como bien lo apuntas, había familias con de 8 a 9 miembros. Entonces, imaginémonos cuál era la idea, la creencia, los valores que se tenían en ese entonces. Ahorita estamos cerrando en el 2021 con una tasa de 1.99 hijos por familia. Entonces, yo creo que el impacto, los beneficios, que bien lo comentas, han sido numerosos. Si bien hablar de planificación familiar es un derecho fundamental, considerado como son parte de los derechos humanos, parte de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, tema de la planificación familiar y sobre todo el uso de métodos anticonceptivos, que es la herramienta fundamental precisamente para prevenir, retrasar, evitar, postergar los embarazos, es los métodos anticonceptivos. Entonces, la planificación familiar juega un tema importantísimo para el cuidado de la salud de las mujeres.
Claro.
Y el cuidado de los niños. Entonces, yo creo que ha impactado enormemente en cuestiones positivas a los miembros de nuestras familias.
Recordaremos justamente en aquellos años 70, cuando se da estos primeros ejercicios de planificación, estas primeras campañas por parte del Consejo Nacional de Población para concientizar precisamente a la ciudadanía de los beneficios de tener una familia pequeña, porque pues esto les daba mejor calidad de vida a los padres, a la mamá sobre todo, para evitarle problemas de salud que siempre eran asociados justamente a esta pues gran cantidad de partos, y evidentemente al tener pocos hijos pues brindarles la atención que se merecían. Recuerdo aquella frase de pocos hijos para darles mucho, o la familia pequeña vive mejor, dos campañas que aún a lo largo de los años siguen siendo recordadas como gran esfuerzo por parte de las autoridades para generar esta conciencia, Juan Gabino.
Sí, de hecho, el tema de planificación, que algunos médicos, algunos expertos dicen, es la planeación familiar,
sí,
porque
claro,
tiene que ver precisamente con un proyecto de vida personal, familiar, tiene que ver igual con el estado civil de las parejas, el nivel educativo de las parejas, si están laborando o no están laborando, todo eso se va sumando al final, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Querétaro, en el 2019, de los 38 mil nacimientos que se tuvieron en nuestro estado, el grupo de estos nacimientos uh-huh. fueron mujeres de 25 a 29 años de edad y únicamente estaban terminando o cursaron su secundaria, se encontraban en unión libre y no trabajaban en ese momento. Entonces son temas muy importantes que nos están indicando claro. hacia dónde van las políticas públicas, qué tenemos que redoblar de esfuerzos en ese sentido, porque si bien a nivel mundial los métodos anticonceptivos modernos están a la alza en países como Asia, que no se tenía, en América Latina, en algunos otros son muy pocos la presencia, como es en África, claro. pero por ejemplo, de 1990, que era como un 54% del uso de métodos, a 2015 subió a un 57%. Entonces, yo creo que son más los beneficios que tiene el uso de métodos anticonceptivos para las familias. Si bien a lo largo de la historia el uso de métodos en mujeres, niñas, adolescentes, ha sido una lucha interna, una lucha privada, porque realmente hay lugares donde los hombres aún no están conscientes de esta responsabilidad, lo que implica mejorar la calidad de vida de las mujeres, evitar la muerte precisamente y espaciar estos nacimientos, porque también se tiene ya registrado que una mujer que tiene 4 hijos y piensa tener un quinto, los riesgos reproductivos son muy altos. Por Entonces, supuesto. Un método anticonceptivo evitaría, desde luego, una mejor calidad de vida para nuestras mujeres, para los hijos que se están deteniendo, porque muchas de ellas están amamantando en ese momento y resultan embarazadas, y es un ciclo realmente muy difícil para la mujer y para los bebés en ese momento. Entonces, yo creo que tenemos que seguir apostando por la planificación familiar, e ir promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, empoderar a nuestras mujeres, pero desde luego involucrar a nuestros varones en esta responsabilidad, porque si bien tenemos muy limitado nosotros nuestros métodos anticonceptivos, uno preventivo o temporal, que es un preservativo, o un definitivo, que es la vasectomía, uh-huh. cuando nuestras mujeres tienen un abanico de posibilidades. Y aún así hay hombres y mujeres que nos encontramos que nos dicen: es que mi marido, mi esposo, mi pareja me cuida. Imaginémonos la responsabilidad, los riesgos que implica esto.
Por supuesto, tienes toda la razón, Juan Gabino. Déjame saludar, ya logramos establecer contacto con ella, a Beatriz Mejía Uribe, coordinadora de Salud y Sexualidad, responsable de la Secretaría de la Juventud. Beatriz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Igualmente un gusto saludar y pues estar en esta mesa de análisis con este tema que, pues concuerdo con mi compañero, es muy importante y pues más que nada, o sea, concientizar y empatizar a los jóvenes, claro. a las jóvenes en estos temas que a veces nos lo tomamos como, pues no tan de manera responsable, por así decirlo. Entonces creo que lo que comentaba, ¿no?, de involucrar a los varones. Me parece cierto que se deben involucrar los varones porque es una corresponsabilidad. El embarazo no solamente es de la mujer, sino también es del hombre.
Así es. Hemos terminado por avanzar en este tema, ¿no? Generar cada día una conciencia más clara de que evidentemente pues traer a un bebé al mundo es una tarea de dos y que hay que ejercerlo de forma responsable. Por eso este tema de la sexualidad responsable que lleva a cabo la CEJUVE y que tú estás a cargo justamente de esta área, busca que, pues como nos decía Juan Gabino hace unos minutos, el mayor número de nacimiento se da en este sector de edad, que es el de los jóvenes, que evidentemente pues muchos de ellos a lo mejor sí lo planificaron, lo desearon, pero que a lo mejor algunos de ellos pues no llevaron a cabo un proceso responsable de sexualidad. Por eso es importante pues el prevenirlo, para que no queden truncadas carreras, aspiraciones, deseos, la intención de construir una familia pues obviamente con todas las características que buscamos tener cuando nos encontramos con alguien más para construir precisamente un proyecto de vida, Beatriz.
Sí, concuerdo completamente con lo que estás comentando. Y también, bueno, nosotros dentro de la Secretaría de la Juventud realizamos acciones en pro de la salud de las y los jóvenes. Igual nosotros cuando llegamos a asistir a las escuelas secundarias, preparatorias o universidades, con este tema de sexualidad, siempre tratamos de decir a los jóvenes como de, a ver, ¿qué es lo primero que te llevas cuando sales de casa? No, pues las llaves, el teléfono, a lo mejor una chamarra, el perfume, X o Y cosa, ¿no? Y decirles, ¿y por qué no cargan un condón? O sea, no nada más es como de, ay, pues es que el condón solamente lo voy a cargar pues cuando ya me puse de acuerdo con mi pareja, claro. O X o Y. Pero luego eso de que, ay, pues es que no traíamos condón, son como una de las principales razones por la cual los jóvenes se embarazan hoy en día.
Por supuesto. Pero que además es algo pues ya impensable ante todos los métodos y todas las estrategias que hay efectivamente para poder evitar un embarazo no deseado, es hasta irresponsable. No encuentro otra manera de definirlo, el hecho de que pues si tú eres un chavo o una chica que estás en este momento en este proceso de construir un plan de vida, que quede truncado porque tomaste una decisión inadecuada o porque no llevaste a cabo obviamente este proceso de planificación pues con alguna de las herramientas necesarias.
Sí, es cierto. Para mí no siento que sea como una decisión errónea, sino que a veces también influyen muchos factores, por ejemplo, nuestra familia, la sociedad, nuestras amistades, de que quizás todavía el tema de sexualidad, el uso de métodos anticonceptivos, el embarazo, las eyaculaciones, los sueños húmedos, etc. todavía son tabú. Entonces, como de esto, claro. ¿Cómo voy a llegar con mis papás y decirles como de, pues yo voy a tener relaciones con mi pareja, qué método anticonceptivo uso, cómo me cuido, X o Y situación? Entonces creo que también tenemos que empezar nosotros como padres a educar a nuestros hijos en estos temas, a decirles como de, a ver, aquí en casa sí se va a hablar de sexualidad, se va a hablar de métodos anticonceptivos, se va a hablar de planificación familiar, se va a hablar de infecciones de transmisión sexual. O sea, no solo dejarlo como de, ah, pues que en la escuela le hablen de lo que le tengan que hablar, sino también desde casa.
Pues sí, y tratar de desprejuiciarnos de este tipo de asuntos, porque a final de cuentas estamos ayudando a nuestros hijos, en este caso como padres, ayudar a nuestros hijos a que tomen decisiones adecuadas que, reitero, no terminen truncando sus sueños personales y profesionales, como luego ocurre. Pues ya sabemos las consecuencias negativas de un embarazo no deseado. Y preguntarte, Juan Gavino, decíamos hace unos minutos precisamente pues cómo ha ido evolucionando la sociedad de tener muchos elementos en la familia. Antes pues era hasta mal visto el hecho de que en una familia solamente tuvieran uno o dos hijos, cuando hoy sabemos que es lo óptimo porque podemos como padres darles la mayor calidad de vida y las mejores atenciones a nuestros hijos. Pero algo que también es interesante es cómo cambió la dinámica social, es decir, cómo cambiaron también las familias, porque antes, pues obviamente, un papá, una mamá que tenía 7, 8 hijos, pues entre todos se dividían, digamos, las responsabilidades, llegado el momento de la madurez o la etapa de tercera edad de los padres. Inclusive, pues si alguno de ellos había que cuidarlo, pues ya se los iban rolando entre todos los hijos, unos más atentos que otros a veces también, pero había más esta posibilidad. ¿Esto ha cambiado también estas dinámicas dentro de la familia?
Sí, claro, por supuesto, y muchos factores, como bien lo decía Betty, o sea, pues todos los hombres y mujeres, familias, estamos de alguna manera y directamente involucrados con factores externos como es la economía, la educación, todas las posibilidades que tienen ahora las familias. Anteriormente, pues yo creo que veníamos de un pasado muy tradicional, muy conservador, campesino, rural. Pues las familias tenían extensiones de tierra y esa era su creencia, decir, voy a tener bastantes hijos para que ellos son las que me ayuden en el trabajo del campo, claro, que sean los que hereden este tipo de material. Ahora, pues sabemos que la posibilidad, lo único que podemos heredar es una buena educación a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, hemos visto que es más benéfico para nuestra mujer, para nuestra familia, el tener pocos hijos, darles la atención, la calidad de vida que se merecen tanto la mujer como los hijos. Entonces, aquí se van enlazando muchos otros aspectos, como los roles han cambiado también definitivamente. Anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos tenían esos roles muy marcados, de decir, el papá en el campo, la mamá en la cocina, y no tenían muchos problemas en ese sentido. Pero hemos visto que al momento que sale la mujer, se empodera de su cuerpo, decide si quiere o no embarazarse, decide trabajar, la dinámica de la familia cambia, por supuesto. Las necesidades, las expectativas van cambiando totalmente. Entonces yo creo que el hombre se ha dado cuenta realmente, porque digo y decimos los hombres, porque es lo que nos hace falta, sensibilizarnos más a los hombres, porque todavía se resisten ciertos grupos de decir, no, es que yo no permito que mi mujer salga, yo no permito que, o yo decido si tienen o no tiene hijos. Entonces, pero en general, yo creo que los beneficios han sido muchísimos. El cambio, esa transición de la calidad de vida que hemos tenido en nuestro país, los roles se han cambiado, se han invertido, los jóvenes tienen estas posibilidades de llegar a la universidad, cosa que no tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces, eso cambia totalmente al interior de las familias.
Tienes toda la razón. Estamos conversando esta mañana en la mesa de análisis social sobre cómo ha impactado la planificación familiar en las familias, en la sociedad mexicana, y preguntarte, Beatriz, ¿dónde vemos todavía áreas de oportunidad? Como decía Juan Gavino, luego, pues a veces en algunos sectores y sobre todo los hombres nos resistimos a llevar a cabo estos procesos, sobre todo cuando implican a lo mejor un tema como la vasectomía que tú mencionabas hace rato, cuando ya en la familia se tomó la decisión de tener todos los hijos que se pretendían, digamos, en este plan de vida conjunto. De todos modos, hay padres, hay hombres que, híjole, se resisten al 100% a llevar a cabo un método de anticoncepción definitivo como este, porque pues todavía queda como un poco de tabú ahí. ¿Dónde están estas áreas de oportunidad aún?
Bueno, pues yo creo que las áreas de oportunidad están en la educación. En la educación que a lo mejor tú ahorita ya como joven recibiste de tus papás, pero tú qué vas a replicar de esa educación, qué es la educación que dieron en casa, en la escuela, a tus amigos. Tú como joven, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a aportar, por así decirlo, ese granito de arena a la sociedad? Y más que nada, no a la sociedad, sino a tu vida, a tu plan de vida que quieres tener, pues, de aquí a 2, 3, 4, 5 años. Ahí yo siento que es donde está esa área de oportunidad.
Bueno, muy bien. Y sobre todo también ponernos a pensar, si te parece, Beatriz, el hecho de que, pues, también ahora las mujeres, como decía Juan hace un minutito, al estarse empoderando y al tomar decisiones relacionadas a su cuerpo, también tienen el día de hoy la capacidad clara de decidir, evidentemente, pues cuántos hijos quieren, cuál será su plan de vida, a qué edad desean tenerlos, y obviamente pues establecer, digamos, una hoja de ruta de una relación de pareja, si es que así lo desean, o si no, bueno, pues tomar otras decisiones. Y es algo que tampoco veíamos con anterioridad.
Sí, claro, como comentas, este empoderamiento que hoy en día las mujeres estamos teniendo nos ha ayudado a nosotros como mujeres, pues, a tomar esa decisión de si sí quiero tener hijos o no quiero tener hijos, como tú comentas. Pero también creo que el hombre, si tu pareja no quiere tener hijos, también debe de ser aceptable y válida esa decisión. Uh-huh. O sea, no por el hecho de que estoy con otra persona y si la otra persona quiere tener hijos y si yo no quiero tener hijos, pues habría que evaluar la situación, la ruta que tú comentas. Pero pues si tu pareja te dice desde el inicio de la relación, sabes que yo no quiero tener hijos, pues creo que debe de ser válida esa decisión.
Claro, tienes toda la razón. Y pues preguntártelo también, Juan Gavino, ¿dónde quedan estas áreas de oportunidad? ¿Hacia dónde deberíamos estar trabajando como sociedad para avanzar en estos temas?
Bien, yo creo que seguir apuntando con programas familiares y sobre todo uso de métodos anticonceptivos, es seguir reforzándolos a nivel nacional, tener un financiamiento específico para ello, porque sabemos ahora con la pandemia, pues los recursos bajaron, porque según las cifras de CONAPO, en esta pandemia se estima que nacieron 120 mil niños no planeados, no deseados en adolescentes. Entonces son situaciones que nos están poniendo en riesgo, en alarma, porque la gente pues tiene necesidades de todo tipo, y con el temor de ir a la farmacia, a los centros de salud a recibir sus métodos anticonceptivos, claro, no lo hacían. Entonces yo creo que seguir apostando por esta situación de que en todo nuestro país se cuenten con lugares apropiados para que las jóvenes, los jóvenes, las parejas estables puedan acceder a ellos sin ningún problema. Entonces yo creo que no quitar el dedo del renglón, que es uno de las inversiones más loables que existen, porque de alguna manera te están a largo plazo reduciendo muchas muertes maternas, estaríamos evitando caer en interrupciones ilegales y sobre todo riesgosas para claro, nuestras mujeres y para nuestras niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que seguir apostando por la metodología anticonceptiva al alcance de todos, ya que es un derecho fundamental para los hombres y para las mujeres a lo largo de su vida reproductiva, ¿no? Y de alguna manera ir cambiando el chip, que la reproducción humana es un derecho si se quiere o no se quiere acceder a él, y ir quitando de la mente esta parte de la sexualidad como genitalizarla únicamente con ese fin reproductivo. La vida tiene otros matices, los jóvenes tienen otros intereses, entonces yo creo que dejarles ahí la posibilidad para que ellos decidan si lo quieren o no, porque hay que recordar que es un derecho fundamental de los mexicanos, de las mexicanas, de decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de sus hijos.
Tienes toda la razón, irnos cambiando este chip que implica también esta como obligatoriedad, no establecida legalmente, pero que a lo mejor en la percepción de muchos existe como sociedad, de que pues una pareja está forzada a tener hijos, y a lo mejor hay otras alternativas, y como tú dices, pues los mexicanos tenemos el derecho de decidir a qué hora en qué momento en nuestras vidas, y como si lo queremos hacer como parte de un plan a futuro de pareja, o si no. Tenemos todo ese derecho de determinar si queremos hijos en nuestras familias. Muy, muy interesante esta percepción, sobre todo la intención de que vayamos cambiando este chip, que pues no es fácil, porque para muchos, no solo en México, sino en otras partes del mundo, sigue siendo como un condicionante. Si te casas, si te juntas en pareja, tienes que tener hijos forzosamente, y pues hay muchas otras alternativas también. Beatriz, te quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Quiero pedirte dónde podemos entrar en contacto con los servicios que brinda el área de salud y sexualidad responsable de la Secretaría de la Juventud.
Pues primero que nada, gracias a ustedes por este espacio, y pues todos los servicios o todos los programas de Secretaría de la Juventud están en su página de internet. Ustedes ponen www.cjuve.qquerétaro.gob.mx y ahí en automático les despliega toda la información. También, no sé si me lo permitan, claro, hacerles una invitación. Este miércoles 26 de agosto a las 2 de la tarde vamos a tener una charla con un especialista en tema de sexualidad, es el maestro Juan Carlos Hernández Mujeiro.
Muy bien.
Él va a estar brindándonos una charla con el tema de sexualidad sin culpa. Va a estar transmitida por nuestras redes sociales de CJV, de Facebook, para que porfa, si nos pueden escuchar, claro, y pues ustedes también si pueden participar.
Oye, pues genial, muchas gracias. La invitación es para este 26.
Sí, este 26 a las 2 de la tarde.
Perfecto, bueno, pues ahí estaremos conectados al Facebook de la CJV. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros esta mañana. Un gran abrazo.
Gracias a ustedes, bye.
Juan Domingo Camacho, técnico en educación. Qué interesantes conceptos hemos escuchado contigo el día de hoy. Qué privilegio tener la oportunidad de platicar contigo este día.
No, al contrario, Ángel, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Estamos a sus órdenes, y igualmente decirles que nos pueden encontrar en @cuespoqro, tanto perfecto, en Facebook como en Twitter. Ahí nos podrán contactar, pedir alguna información al respecto, con mucho gusto.
Juan Gavino, siempre es un gusto platicar contigo. Un gran abrazo, mucho éxito el día de hoy.
Igualmente, gracias, saludos a ti y a todo tu auditorio.
Que estés muy bien, gracias por acompañarnos, gracias, en esta mesa esta mañana. Se queda colgada en rrnoticias.mx.